las circunstancias que esa familia está viviendo por lo que estaban pasando con el escándalo de corrupción en que estaba envuelto uno de sus miembros, sino por las circunstancias trágicas, dramáticas, terribles de su fin. Y esto, una vez más, pone en el centro de la atención, bueno, la interrogante de quién era. O suicidio en uno de los casos más importantes de corrupción de los últimos tiempos, nos ha conmovido el día de ayer. José Miguel Castro fue encontrado muerto en su departamento, en el baño de su departamento, aparentemente después de haberse cortado el cuello con un cuchillo. Y debo decir que es un asunto complicado, porque yo conozco al padre José Miguel Castro, que es una persona intachable, un dirigente histórico del gremio médico y dirigente junto con Javier Díez Canseco de una de las más importantes organizaciones que ha tenido la izquierda peruana. Y me imagino las circunstancias que esa familia está viviendo por lo que estaban pasando con el escándalo de corrupción en que estaba envuelto uno de sus miembros, sino por las circunstancias trágicas, dramáticas, terribles de su fin. Y esto, una vez más, pone en el centro de la atención, bueno, la interrogante de quién era. ¿Y por qué era tan importante este hombre y su testimonio? Después de todos los años que ha tenido este proceso sobre el caso de Susana Villarán, que es el nombre que ha tenido el caso, pero que se refiere en realidad no solo al financiamiento de la campaña por el no, por la reelección de Susana Villarán, sino que detrás de esto está un tema que es absolutamente trascendente para la ciudad de Lima. Porque no es solamente un caso de corrupción donde se entregó la administración de los peajes de la ciudad de Lima a cambio de dineros ilegales y que alcanzó a dos ejercicios municipales distintos, sino por el tremendo daño que esto le causó a la ciudad de Lima. La entrega de los peajes no solamente fue una desgracia desde el punto de vista de la corrupción, sino desde la perspectiva de que dejó sin su principal recurso, sin sus principales ingresos a la Municipalidad de Lima. Y durante todos estos años, primero Odebrecht OAS y luego quienes, sabiendo el origen, porque las transferencias parciales o totales se han producido en medio de un escándalo de corrupción internacional, entonces no es posible que quienes adquirieron acciones de OAS o las participaciones en Rutas de Lima o en Línea María no supieran de que esto estaba envuelto en un tremendo escándalo de corrupción. Lo cierto es que se han llevado unas cantidades de dinero de las que no hablamos y deberíamos hablar. Lamentablemente no está Gino Michelini con nosotros, porque lo perdimos también en el camino, que había hecho un estudio de lo escandaloso que era el otorgamiento de estas concesiones, no solo por el hecho de la corrupción, sino porque los contratos en sí mismos, más allá de que se hubiera recibido dineros ilegales para entregarlos, eran contratos absolutamente lesivos. Es decir, que tú entregas una concesión, se supone que el concesionario va a hacer una inversión y se calcula de una manera razonable cuánto tiempo necesita para recuperar la inversión y tener una utilidad absolutamente legítima. Y el cálculo de Gino Michelini es que las concesiones se habían otorgado hasta por 2 y 3 veces el tiempo más que suficiente para recuperar la inversión y ganar mucho dinero. Se entregó de una manera vergonzosa el principal recurso de la ciudad para que
¡exitosa!
Se levantaran cantidades gigantescas de dinero todos estos años. De dinero que al no estar en las arcas municipales somos los ciudadanos, los habitantes de la ciudad de Lima, los que pagamos por eso. Porque no hay bypasses, no hay pistas, no hay vías segregadas, no hay las autopistas que deberían existir en la ciudad. Es decir, no hay todo lo que una ciudad moderna como Lima podría tener. Porque el dinero de los peajes servía exactamente para eso. Era la principal fuente de ingresos. Nos ha contado Ricardo Belmont, que fue alcalde antes de este escándalo, todo lo que se podía hacer simple y llanamente usando los recursos de la caja municipal y que se hicieron durante su gestión. Ahora, ¿cuál era el papel de José Miguel Castro? Que él era gerente municipal durante Susana Villarán y participó de una manera directa y activa, no solamente en este caso, de otros casos de los que no se habla, como el de la Caja Metropolitana, que fue prácticamente saqueada, y donde hay muchos responsables que son muy protagónicos hoy y muy parlanchines, pero que no se acuerda del daño enorme que le hicieron a la Caja Metropolitana también. Y José Miguel Castro tenía la información. Y José Miguel Castro tenía también información sobre un escándalo que recién está empezando. No, todavía no empezó en el Perú. En España ya reventó. Acciona se llama. El anillo vial periférico, por ejemplo, ¿no? Y la cadena de decisiones que han llevado a que varias de las personas que participaron en el otorgamiento de los derechos para la realización de esta importante vía que va a costar más de 3.500 millones de dólares, son hoy funcionarios de las empresas concesionarias.
¡Exitosa!
O sea, primero deciden que la obra vaya y en manos de quién va a caer, y luego esas mismas personas terminan dirigiendo las empresas de la concesionaria. José Miguel Castro sabía todo eso. Y no sabemos cuánto más sobre el funcionamiento de redes de corrupción en el Perú. Y estaba en un proceso de colaboración eficaz. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasó? ¿Por qué ese proceso no avanzó? Igual que nos hacemos la pregunta de qué es lo que está pasando. Hemos invertido y hemos estado en tensión durante 2 semanas sobre si se le daba la prisión preventiva a Martín Vizcarra o no. Y lo que interesa no es si se le da la prisión preventiva, no, lo que interesa es que hay una sentencia y que esta sea definitiva, no provisional, no te meto preso mientras decido si eres culpable o no, sino de una vez decidir si es culpable o no. Y el caso de Susana Villarán no tiene precedentes. La denuncia de la fiscalía fue presentada hace ¿cuántos años, señora Magariño? 3 años, por lo menos 3 años. ¿Cómo es posible que presentes una denuncia y se demore tanto, por Dios, en empezar el juicio? O en el caso de Martín Vizcarra, que se postergan las audiencias y se postergan y el juicio se estira, ¿por qué no se resuelve eso de una vez? Eso no es una prioridad para el sistema de justicia, resolver estos temas, pero porque no se justifica con que hay una sobrecarga. Está claro que hay una sobrecarga. Y está claro que hay muchos procesos que están pendientes y todo el mundo tiene derecho a una justicia oportuna. Pero tiene que haber prioridades desde el punto de vista de la trascendencia que tienen los casos de corrupción. Porque como lo hemos dicho hasta el cansancio, cuando se procesan casos de corrupción, no solamente se está reivindicando y recuperando, es decir, castigando a quienes le han hecho daño al Estado y a la sociedad y recuperando todo el dinero que sea posible de lo que se robaron.